ahora para el Nacional, que tiene que ver con la cuestión de las denuncias de fraude. La verdad que es llamativo el número que hubo, me dicen desde la Fiscalía Electoral, 650 denuncias, la mayoría por problemas con DNI, por votos de supuestos fallecidos. El Frente de Todos acaba de presentar una denuncia más bien vinculada a los apoderados del Frente de Todos, reiteradas denuncias que recibieron de parte de, me traje los anteojos equivocados, chicos, de parte de electores respecto a los errores que se verifican en los padrones. Claro, te veníamos contando, el Frente de Todos apunta a errores en los padrones. Para eso estamos en línea con Sebastián Gimel, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Electoral. Sebastián, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. Un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, la verdad que eso es muy muy claro, muy didáctico, en un momento donde, bueno, empiezan, digamos, de los dos lados a generar esta duda, ¿no? Uno habla con la Fiscalía de Dilelo y suele repetirte, creo que lo mismo en cada elección, que en general no hay ninguna denuncia de fraude lo suficientemente importante como para que altere el número final de los comicios. Pero hoy ves de un lado y del otro, creo que el Frente de Todos los apoderados iban a hacer la presentación ahora, y ya venían haciendo también, lo dijo el jefe de gabinete, algunas denuncias importantes, 650 se registran particularmente, diría, ¿no?, en el distrito de La Matanza. Y esto, por supuesto, siempre genera muchas dudas. Quería que me cuentes un poco qué significa que se desestimen o minimizar algunas denuncias, o cuáles son los criterios para tomar las denuncias como válidas.
Bueno, a ver, como para tratar de poner esto en contexto, obviamente cada una de las denuncias merecerá la evaluación por el fiscal y por la justicia electoral, porque ya no hay que desestimar a priori ninguno de los planteos. Pero en líneas generales, acerca de lo que ha ocurrido en la jornada electoral, es que efectivamente hubo mucho inconveniente con la verificación del tipo de ejemplar, sobre todo por una actitud mucho más rigurosa de los fiscales, que generó esta duda o esta dificultad para acreditar de qué tipo de ejemplar se trataba, cuando en el padrón figuraba ejemplar E o ejemplar B normalmente, ejemplar A o ejemplar B.
¿Esto significa, digamos, es el viejo o el nuevo DNI?
Sí, se trata del DNI tarjeta emitido entre los años 2009 a 2012.
Sí.
Los DNI de 2009 y 2010 dicen no válido para votar y son los que han generado contratiempo en las PASO, no sé si lo recuerdan.
Sí.
Pero luego el registro de las personas implementó el nuevo formato de DNI tarjeta, pero que no dice no válido para votar, pero carece del tipo de ejemplar impreso. Entonces esto generó una nueva problemática durante la elección de hoy. Hemos podido, en cada caso que desde la Cámara hemos podido verificar, el dato estaba bien asentado en el padrón, y la dificultad fue una dificultad de tipo operativa para el elector y para la autoridad de mesa para poder verificar de qué tipo de ejemplar se trataba. En algunos casos las autoridades de mesa los han hecho votar bajo el procedimiento de voto impugnado, de voto de identidad impugnada, pero afortunadamente les han permitido votar a los electores. Así que creemos que esto, más allá del caudal de denuncias que le han presentado al doctor Dilelo y de las consultas que nos han hecho durante toda la jornada, no tiene mayor entidad y no tiene ninguna clase de impacto, obviamente, en el análisis posterior de los resultados, pero es una de las cuestiones que nos ha tenido trabajando todo el día.
Sebastián, te pregunto por qué es importante, y porque nos están escuchando en todo el país, sobre todo para despejar, porque cuando uno escucha fraude empieza a pensar en lo que se llaman las urnas embarazadas, las urnas que ya llegan con voto, o los DNI mellizos. No estamos hablando de nada de esto, sino de acreditación de identidad.
Ni cercanamente.
Perfecto.
No estamos hablando de electores que no deben estar en esos padrones, no estamos hablando de personas que reemplazan a los electores legítimos, no estamos hablando de votos incorporados a las urnas por otras personas que no sean los electores habilitados en esas mesas, sino de una dificultad que fue un contratiempo bastante persistente en las mesas de verificación, de acreditación de que ese era el ejemplar que lo habilitaba al elector para votar.
Y quería hacerte una pregunta más de algo que se viralizó, y por ahí muchos de los oyentes también lo han visto en las redes, o creo que lo dieron algunos canales de televisión también, que en un momento hablaban de fraude porque salió una urna del colegio acompañada por una, creo que era una gendarme, y la llevaban hasta un auto donde había alguien con una discapacidad. Esto, y ahí empezaron a decir que estaban llevando la urna del colegio, se viralizó. Digo, ¿esto está contemplado en el código?
sigue. En el Código Electoral no tiene ni prohibición ni permiso expreso de esto, tiene un procedimiento de asistencia a los votantes que requieren alguna clase de apoyo por limitaciones de movilidad, que en casi todos los casos implican que el elector entre al establecimiento, pero es cierto que hace algunos años esto era una práctica frecuente, y desde...
El de sacar la urna.
El de sacar la urna y acercarla al taxi, al remis o al auto, donde la persona mayor normalmente, que no podía trasladarse, emitía su voto, que normalmente ya traía desde su casa ensobrado. No ensobrado, sino la boleta, y le acercaban el sobre. Ahora, para evitar suspicacias, es cierto que ya hace aproximadamente 4 elecciones la recomendación de la justicia electoral es que no saquen la urna del recinto. Es una recomendación muy enfática, que en principio se cumple en casi todos los casos, pero que no lleva de ningún modo a calificar de fraude o de irregularidad grave esta circunstancia excepcional y anecdótica de que le acerquen a una persona que lo necesita la urna hasta el auto.
Sebastián, ¿qué tal? Gabriel Michi, ¿cómo te va? Quería preguntarte, porque no es, creo, tu área de competencia, pero bueno, se habla de una participación, no sé si récord, pero muy alta, ¿no? Con un 80% por lo menos del electorado participando, mucho más de lo que fue las PASO, que creo fue el 76%. ¿Tienen esos datos ustedes ya?
Mire, nosotros no tenemos ahora el corte del último cierre, porque normalmente ya a las 18, como también comienza la tarea de cierre de mesa, los reportes que nos hacen nuestros delegados ya se confunden en el próximo reporte de cierre, pero sí veníamos con números que tenían esta proyección. Hasta las 17 horas, que era nuestro corte por hora, teníamos un 70-71% de participación, así que el 80% al final de la jornada seguramente sea cercano a la realidad.
Quería preguntarte, Sebastián, si se puede repasar, porque recién se lo pedía yo a Gabriel Michi, que siempre tiene estos datos muy frescos, pero me parece que es importante, no sé si se puede dar o no, porque la especulación empieza ahora a partir de los números que no vamos a dar, quédate tranquilo, digamos, de las mesas testigos, nada hasta las 9. ¿Es hasta las 9 o hasta que esté el 10% del padrón?
Los datos del Ministerio del Interior, hasta que esté el 10% cargado de los 4 distritos de mayor magnitud: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Pero siempre a partir de las 21.
A partir de las 9. La posibilidad de los medios de dar resultados, mesas testigos, encuestas, más allá de que no estén los resultados del Ministerio del Interior, también a partir de las 9.
También a partir de las 9. Bueno, por eso no vamos a dar números, pero sí quería preguntarte, digamos, los números del balotaje. ¿Los podemos repasar? ¿En qué casos hay balotaje? Pues no es lo mismo provincia, nación y ciudad.
Así es, tenemos por una parte en la nación, regulado por la Constitución Nacional, el candidato que supere el 45% de los votos resulta electo en primera vuelta sin necesidad de segunda vuelta.
O sea, saca 45 y el otro candidato saca 44.5, no importa.
Sí, y si los dos sacan más de 45, el que obtenga un voto más. Es así.
¿Cómo? A ver.
Porque podría darse matemáticamente que haya dos candidatos que superen el 45% de los votos. En sí. Ese caso, el que obtenga más votos de los dos es proclamado en primera vuelta.
Perfecto.
Luego, si sí. No alcanza ninguno de los candidatos el 45%, pero uno alcanza el 40% y tiene una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el siguiente, también es proclamado en primera vuelta.
No hay balotaje tampoco en esa situación en Nación.
Exactamente, hablamos para presidente de la nación y hablamos de votos válidos afirmativos.
Sí.
Entonces, los votos que fueron a los partidos políticos, no el voto en blanco, no el voto nulo y por supuesto no los electores que no votaron.
Perfecto. Después, esto no pasa, bueno, y menos del 40 los dos balotajes.
No se genera esa diferencia o ese porcentaje mínimo, van a segunda vuelta electoral que se divide entre los dos candidatos, las dos fórmulas de candidatos más votadas.
Perfecto. En eso ciudad, eso es en Nación.
En la ciudad de Buenos Aires.
Que es una de las grandes incógnitas, ¿no?, hasta ahora.
Así es. En la ciudad de Buenos Aires existe, por el estatuto constitutivo de la ciudad, también segunda vuelta electoral, pero en este caso con un piso umbral más severo, que es el del 50% de los votos válidos afirmativos. Para ser proclamado en primera vuelta, uno de los candidatos debe obtener el 50% más de los votos válidos afirmativos, los que fueron a los candidatos. No hay allí ninguna otra fórmula complementaria o alternativa como la diferencia de votos.
Nada, o sea, menos del 50, los dos hay balotaje. Uno saca el 50 más uno, no hay balotaje.
Exactamente.
¿Y en provincia?
En Buenos Aires sí. No existe segunda vuelta electoral, sino que la elección es directa y a una sola vuelta. Esto es, de los candidatos, candidatas que están compitiendo, el que obtenga mayor número de votos es proclamado como gobernador para el próximo periodo.
Ahí la diferencia es de un voto, no estamos hablando de porcentaje, ya no estamos hablando del 51, sino de un voto.
No importa el porcentaje, podrían ser los votos muy dispersos entre muchas agrupaciones, y el que más voto obtenga, obtener un porcentaje muy bajo, pero si tiene un porcentaje mayor que los otros candidatos, entonces resulta electo gobernador.
Sebastián, gobernadora. Y un dato para tener en cuenta es que vos lo mencionabas recién, el tema de que acá, en esta elección, el voto en blanco no cuenta directamente, sí en las PASO, no. Digamos, ¿no? Pero en esta...
Efectivamente, en las PASO era importante para ver quiénes alcanzaban el 1,5% o el umbral para pasar a las generales. En esta oportunidad el voto en blanco no se toma en cuenta para saber si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta.
Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, por supuesto vamos a seguir hablando en un día agitadísimo, debes haber empezado temprano.
Así es, pero bueno, es lo que nos gusta a quienes trabajamos en elección.
Y todavía tenemos un rato largo, faltando 10 minutos para las 7 de la tarde. Sebastián Schimmel, muchísimas gracias.
A usted.
Un abrazo grande. Y está Cristian Varela desde el centro del Frente de Todos en este complejo cultural CEN, Avenida Corrientes, que es un caos y tienen que pasar por ahí, Cal, evítenlo.
Eviten por lo menos 6 cuadras a la redonda, nos contaba recién. Sí.
No, yo también, no llegué, casi que no, sí. No llegaba, se me así ocurrió un poco corriente. No.
Siendo periodista,
usan el subte, digamos, chicos.
Uno sabe dónde estaba el búnker.
Pero no lo tenés asociado ahí. No, claro. Yo lo tengo, vos no lo tenés asociado ahí en...